Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 140 de MangoCast, 16 de diciembre 2020. Se está terminando el año de la pandemia. Rolando Chonek Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos, che? Se quiere ver si acabe rápido esta cosa. Rápido.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo. Acá hay un pájaro nuevo.
Miguel Balcevich, caballero, ¿cómo anda? Buen peinado, ¿eh?
Mira quién habla. Feliz de estar acá. Para mí fue un muy buen año.
Sí. ¿Qué pasó con nuestro amigo Luis Carlos Benítez Aguilar?
No sé.
Está matando un mosquito, dice.
¿Sí? Bueno, ¿en serio?
No, no sé.
Está cavando algo para ahorrar agua y lluvia, seguro.
Le esperamos a Lucho que se una en cualquier momento. Aprovechamos para saludarle a toda la amable audiencia que creo que este año nos siguió más que nunca. No sé si fue gracias a la pandemia, pero creo que pasamos de 8 a 11 oyentes más o menos. Así que realmente podemos decir que este diciembre que cumplimos 12 años, una docena de años en MangoCast, estamos muy contentos porque estamos sumando poquito, pero sumamos oyentes e interacciones, invitados, y fue un año muy rico en esa línea. Pero como en los 139 episodios anteriores, tenemos que empezar con la pregunta del día. Así que Miguel Balcevich, ¿podés por favor introducir la pregunta del día?
Bueno, ¿qué a partir de ahora hizo que este año tan especial, no necesariamente por el COVID, sino por cualquier cosa que haya ocurrido, los diluvios,
la sequía,
la sequía, las compras estatales, nuestra nueva red de educación de fibra óptica, el COVID, haya cambiado en tu vida y que es difícil que se revierta, algo, un impacto en tu vida que es difícil que se revierta, tanto psicológico, mental, emocional, laboral, como sea, ¿verdad? Pero que sea directamente tuyo. En el mundo medio sabemos, ¿verdad? El e-commerce va progresando, etcétera. Pero en nuestras vidas, en tu labor, en tu vida.
Voy a empezar yo, no sé si les parece, porque después me culpan de que yo espero al final y digo otra vez.
Está nerviosa otra vez. ¿Quién ahora? No, ¿qué deportista se lastimó ahora?
Para nada, para nada. Bueno, yo voy a decir lo obvio, ¿verdad? O sea, para mí lo que ya no vuelve más son, y celebro que no vuelva más, primero son las reuniones absolutamente innecesarias para las cuales normalmente uno se tendría que trasladar.
¡Vamos! Eso es lo que iba a decir.
Sí. Yo en particular pienso...
¿Vos crees que se acabó eso o que
no, va no, no, a no, no, no.
En mi vida sí.
Déjame, voy a elaborar mi pregunta. Si quieren pueden empezar ustedes, no hay ningún problema.
Es una pregunta.
Está nervioso otra vez.
No, lo que digo es, yo le doy el valor que se merece a las reuniones presenciales. Por ejemplo, ahora estamos en diciembre y bueno, en algunos emprendimientos en lo que me toca estar, estamos armando las reuniones de planificación de 2021 y es difícil hacer una reunión de planificación de 2021 donde normalmente, por lo menos nuestras reuniones de planificación empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde y los gerentes presentan su logro y su desafío para el año que viene y se hace un poco lluvia de ideas, se planifica un poco el año en esa línea y es sumamente difícil concebir una reunión así de manera 100% virtual, ¿verdad? Incluso cuando ya hay uno nomás que está virtual y el resto está todo presencial, como que ya la dinámica de la reunión no es la misma, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo...
Eso tiene que arreglarse.
Che. Tal vez sí, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que yo le doy su valor a ese tipo de reuniones presenciales. Creo que no se van a acabar, pero sí definitivamente esas reuniones para hablar de tres cositas y vos te vas a mostrar la cara ahí para dos o tres cuestiones, eso se acabó. Celebro, va a haber un ahorro importante, por lo menos en mi vida, en gasto de traslado ya sea en combustible o en pasaje Uber o en bus o lo que sea. Este año casi no me subí al bus por tema de la pandemia, pero yo suelo andar en bus de vez en cuando. Así que definitivamente eso para mí ya cambia definitivamente para los próximos años, por lo menos. La otra cosa, por ejemplo, que para mí va a traer la pandemia y que ya va a cambiar definitivamente para mí, es que yo quiero adoptar ese mindset que tienen los japoneses de decir, bueno, si yo estoy enfermo, si tengo una gripe, un resfrío, lo que sea, me calzo el tapabocas, no por mí, sino por el resto, y respetar un poquitito eso. Esas son cosas que yo no veía antes de esa forma, y hoy no me parece que es, vos hacías eso, bueno, sí, pero sí. Vos eras considerado un freak por hacer eso, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí. Por supuesto. Es más, yo me acuerdo, atendé, el hermano de Rolando Natalicia, no voy a decir su nombre por si alguien no le conozca, entonces no digo nada, pero su hermano, me acuerdo, tenía una beba recién nacida, se llamaba Fiorella, hoy tiene como 20 años por allá Fiorella, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando recién nació Fiorella, él tenía unos plomeros que iban a arreglar algo en el baño de su casa, y para arreglar en el baño de su casa vos tenías que pasar por la pieza donde estaba la bebé y la mamá y lo que sea, y el hermano Rolando le hacía poner tapaboca a los plomeros para que pasen y vayan a arreglar el baño, imagínate, ¿verdad? Y eso
es algo... él.
¿Eh?
Eso es él.
No, claro, yo digo, pero...
vos estás muy allá lejos.
La sangre de agua.
No, pero digo, a ver, hoy yo... No, el año pasado le hubiese visto a Chone como un exagerado por ponerse un tapaboca cuando estaba resfriado y demás. Yo eso el año que viene voy a hacer si me resfrío, por más que tenga vacuna de COVID, lo que sea, si tengo algún tipo de impedimento de eso, me voy a calzar ¿cómo se llama? Un tapaboca, y con orgullo y muy contento a la reunión y a donde sea que me tenga que ir con el tema del tapaboca. Y nada, esas son las dos cosas que creo que por lo menos para mí van a seguir siendo así en 2021, ¿verdad?
Brillante.
Mix.
Ah, me toca. Bueno, yo no pensé en esta pregunta, pero sí lo de Zoom o Meeting. Yo nunca más me van a ver una reunión al pedo por una cuestión. Si es así, una cosa rápida y para mostrar. Ahora, ahí Pablo tocó un punto muy importante que... creo que es un punto, un point pain, es algo que necesita mejorarse en eso, que es la no está buena la experiencia cuando es híbrida.
No, es un desastre.
Híbrido es un desastre y es algo que hay que solucionar, y es una oportunidad para muchos desarrolladores o emprendimientos de arreglar ese problema de la hibridez, ¿verdad? Y a ver, lo otro que me llamó mucho la atención, en mi caso yo ya estaba prácticamente retirado, estaba ya trabajando muy específicamente desde casa, y como mi señora está en eventos, hicimos el switch, ¿verdad? Yo ya era más niñero de casa, y se cambió de vuelta, las niñas están un poco más grandes, y yo salí otra vez a trabajar. Creo que eso no va a cambiar, por lo menos en el corto plazo. Estoy muy feliz de estar acá afuera. Estaba muy feliz allá adentro, pero ahora que ya las niñas están más grandes, estoy muy feliz acá. Da gusto estar exponiéndose toda esta tecnología. Me sentía un poco perdido, ¿no? en las reuniones de MangoCast, que todo el mundo estaba hablando de cosas tan avanzadas y yo podía darle la mejor marca de pañal en ese momento. Pero bueno, y finalmente algo que me llamó mucho la atención era que lo rápido que me adapté, ahora yo veo películas que son, por ejemplo, hechas pre-COVID. Y veo o partidos de deportes donde los jugadores se abrazan y todo, y me da todo un chucho así de COVID, cuando veo que se pasan las manos o se abrazan, o esas fiestas de tecno que están entre 40 saltando así juntos, yo parece que me iba a desmayar al mirar eso. Qué rápido me adapté a esa manera, y yo no sé si eso se me va a ir tan rápido. No sé, como es un acto reflejo, no es que a mí me da asco, sino que es un acto reflejo al contacto tan cercano que antes para mí era muy natural, se me desapareció. Yo creo que eso va a ir volviendo progresivamente, pero no rápido. Y eso es lo que pienso.
Lucorba.
Bueno, mira, yo invierto un poco el tema. O sea, que a mí lo que yo noto un poco que este año estoy más ansioso que cualquier otro año. Mi ansiedad aumentó, pero terriblemente, ¿verdad? Y cuente que soy lo ansioso, ¿verdad? Pero lo que más extraño es, qué puta, nosotros somos muy amigueros, muy familiares, y el azabacho, el compartir, el ir a jugar a un futbolacho. Yo me voy más por ese lado, ¿verdad? Lo del laburo, mira, nos adaptamos rápidamente a las cuestiones relacionadas a trabajo remoto, a reuniones virtuales, o sea, me parece que eso algo es algo que vino para quedarse, ¿verdad? Y es totalmente predecible para el 2021, de que eso ya no se va, ¿verdad? Pero ese tema de compartir, de sentarnos entre todos, no solamente la familia, sino compartir con amigos, porque somos más, o sea, al menos yo soy muy amiguero, ¿verdad? Tengo muchos grupos de amigos y eso se perdió, eso no está, eso está ausente, ¿verdad? Y se extraña de repente ir a jugar un futbolacho, escaparse con la familia, a jugar entre todos un futbolacho con los amigos. Yo voy más por ahí en el sentido humano de todo eso, ¿verdad? Yo estoy
Lucorba,
extrañando ya. Sí.
te voy a hacer Argel y te voy a decir algo. La pregunta es, ¿qué es lo que no va a volver? Porque todo eso va a volver, eso que estás diciendo. Pero la pregunta es, ¿qué te dio este 2020 que ya no va a volver en tu vida
Por eso
o
yo
todo va a
dije, ya
volver?
invertí un poco. Yo ya invertí un poco,
Te
después eso dije,
advirtió
¿verdad?
bien lo que dijo. No me importa tu
Ah,
pregunta, yo
ahora
voy a
defiéndete
cambiar.
aquí. Ok. Está bien, me callo.
Él dijo, yo quiero que vuelva esto, no lo.
Sí. Me callo, ahí va, Chone, te paso
No,
la
lo
puerta.
que en mi caso pasó es que lo que no va a volver es la televisión por cable. Corté finalmente la televisión por cable y se acabó el tema. También tuve años un cable que no veía, ¿verdad? Entonces, directamente, y ahí de vez en cuando recibo algunos comentarios, qué sé yo, por los grupos sobre cierto programa de televisión o sobre cierta locutor o locutora, qué sé yo, y yo no tengo idea de quiénes son, ¿no? Y me siento como que estoy en mi tupper, pero yo siempre lo tuve en mi tupper, entonces no me estresa mucho eso.
Eso es un buen punto. Yo también le dije adiós a una suscripción por cable en esta pandemia y no voy a volver. Pero
También, ¿no?
sumé Disney Plus, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no es tampoco que saqué
No,
algo y.
estoy hablando de porque está bien reemplazar cosas. Digo nomás una cuestión de que un tema de que también es una cuestión tecnológica, ¿verdad? El cable es en cierta forma a lo mejor hay prácticas que podría hacer. Pues yo creo que hay por ejemplo, el tema de las reuniones, yo también estoy a favor de que a mí me gustan las reuniones de video. Me gusta, entre comillas, vamos a decir, me gusta para todo esto que es así, interactuar con la gente y hacer cosas medio rápidas, esas reuniones en las que vos no requiere mucho más, pero era complicado antes porque la gente no tenía la práctica, la dinámica o la lucha, no tenía el ejercicio de juntarse y no sabía cómo manejar. Entonces, a la fuerza la gente aprendió a utilizar ¿cómo se llama? El Zoom y todas las herramientas, entonces como que es más fácil. Pero todavía hay situaciones que no son simples, por ejemplo, de manejar. Hay gente que, sobre todo cuando hay un ruido afuera, demasiado se amplifican los ruidos afuera. Las herramientas amplifican el sonido de voz tanto como los sonidos de golpeteo o de si alguien está comiendo algo, el ruido de la bolsa, o sea, es imposible. El perro, la chipera que pasa, el tereré, se reescucha todo eso. Y si es híbrida, es un desastre. Las reuniones híbridas son un
Y
desastre.
un desastre. Quería, ¿puedo interrumpir algo antes que después
Sí,
el Lucho?
claro.
Algo que dijiste es muy importante. O sea, que yo dejé ir la tele también ya hace tiempo, pero una de las cosas, uno de mis pasatiempos favoritos los domingos, irme a lo de mi suegra y tirarme y ver tele analógica. O sea, la de cable, quiero decir. Porque ahí me tiro y no quiero hacer nada, quiero estar lo más ameba posible, sin pensar nada. Y el Netflix y eso me fuerzan a tener que elegir lo que voy a ver.
Claro, sí,
Sin
para mí ese es
embargo,
lo
en
que
el otro es así, ponerse y poner, y lo que te tira, vos absorbes, nomás, hasta que te quedas dormido. Entonces, es el sumum de la haraganería.
ya. Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
Señor, ¿cómo anda?
está hecho puta, se me amó lo negro que está ese dato. ¿Estuviste tomando mucho sol o qué fue el tema?
Puta, mucho sol y que nada que ver, boludo.
Me no era que vos estabas encerrado en un búnker.
Encerrado en un búnker, pero salgo al patio, boludo.
Acabar para poder crear su búnker, boludo.
Claro.
Bueno, Lucho, la pregunta del día te la resumo rapidito. ¿Qué es lo que ya no va a volver a tu vida después de que termine la pandemia? ¿Qué es lo que te trajo la pandemia y que ya se queda en tu vida implementado, digamos?
El 2020, no la pandemia.
Y no sé, sé que ya que no voy a volver a tener probablemente ese tema de, ojalá, ese tema de no tener que irme más a laburar, boludo. Ojalá.
Work from home.
Solamente home.
Ya. No hay caso. Vos sabés que yo estuve pensando, yo durante toda la pandemia hice home office 2 días. De los no sé cuántos días ya que hubo pandemia, 2 días me quedé en casa.
Pero vos no vivías a media cuadra tu laburo, o sea, amigo, no es comparable.
Está bien, pero ponerle que mi laburo era a 40 kilómetros. Yo no voy a poder nunca trabajar en mi casa, imposible. O sea, me asfixia el ambiente y no entiendo. Chone, por ejemplo, le veo en ese habitáculo que está ahí, en el que se ve ahora en la cámara, le veo hace 6 meses, pues ahí está Chone ahí encerrado. Yo no sé cómo no todavía no se tomó una...
Yo no tengo eso, no tengo eso, pero es cierto lo que decía en parte.
Pero, Pablo, es la misma cosa que tu oficina, exactamente igual el tamaño más claro. Grande y todo. No sé cuál es la diferencia. Vos estás cerrado en tu
vos te vas voluntariamente al habitáculo.
Claro, o sea, yo también voluntariamente vengo hasta este lugar, el mismo lugar, ¿cierto? ¿Querés que pinte la pared para que no te guste, para que te guste?
No quiero que haga nada, no es para mí nomás, yo sé que hay mucha gente que disfruta mucho de trabajar desde su casa, pero...
Ojo, yo no estoy diciendo que disfruto, no disfruto, pero el hecho de tener que ponerme la mascarilla esa, se me empañan los lentes, no da gusto trabajar con la máscara, honestamente no, es una cosa que yo prefiero hacer.
Nosotros hacemos híbrido en la oficina, tenemos... 2 días presenciales y 3 días work from home. Pero los horarios se overlapean siempre. O sea, hay un horario de trabajo de 9 a 5 siempre. Todos tenemos que estar en el online. Y funciona bastante bien. Muy bien.
Sí, eso yo creo que es algo de la pandemia que vino para quedarse. El tema de que muchas empresas van a tener por lo menos algunos días a la semana work from home. Nosotros, por ejemplo... Como ahora no, nadie se está yendo prácticamente a la oficina, una de las piezas de donde había antes, no sé, 8 desarrolladores, ya estamos visualizando que se va a convertir en un comedor así de la gran puta para la gente. Entonces, en ese sentido, darle más, o sea, no de crecer en gente, tener la misma cantidad de gente, pero menos gente en la oficina al mismo tiempo, digamos. Esas son cosas que yo creo que para mí por lo menos se van a quedar, ¿verdad?
Una cosa que ocurrió con este tema de la pandemia es que algunas empresas de Silicon Valley se están saliendo de Silicon Valley porque se dieron cuenta de que había sido que igual no pueden trabajar desde su casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos días estuvo ocurriendo un mail donde Larry Ellison, que es el presidente, no creo que no es más el CEO de Oracle porque tienen ahora otro, ¿verdad? Era uno que trabajó en HP. Y entonces él se compró una isla pues, en Hawái, una isla para él, ¿no? Y entonces él trabaja en su isla. Entonces se preguntaron si cuánta gente se iba a ir a al nuevo headquarter de Austin, en Texas. Y le dicen, no, yo voy a trabajar nomás desde mi isla.
Total. Livianito.
Total,
yo también quiero mi isla.
Sí, yo trabajo en mi isla de cemento.
Sí, no, pero... en la isla de Hawái, man.
A ver, si yo tengo una isla y tengo una casa donde puedo tener una oficina a 50 metros del lugar donde vivo, ahí ni una duda. No es luego que no salgo para trabajar, no salgo nunca más de mi casa.
No. Si yo tengo una isla y para trabajar en una isla, yo ya no trabajo más. ¿Qué
hay que querer laburar,
boludo? Él no tiene más de 70 años, tiene su salario, es como...
Pero eso es lo que te digo.
300 millones al año. Él tiene, o sea, más plata que, qué sé yo, que, no sé, toda la plata del mundo tiene, ¿no? Trabaja porque da gusto nomás para él. Seguramente hay que trabajar.
Para mí que más allá del tema de dónde, ¿verdad? Porque al final, pues, qué sé yo, Miguel está confortable en una isla, no sé, probablemente Lucorba esté contento ahí al lado de un riacho donde pueda pescar, claro. Una cosa, para mí ese no es el tema, yo voy a estar bien donde haya sombra, y acá tengo dos mangos de la zamputa tengo, ¿verdad? Para mí no es el tema de quedarse en casa, para mí el tema de la ventaja de quedarse en casa es no tener que lidiar con ese puto tráfico de Asunción.
Claro, claro.
Ese nomás es el tema. O sea, el tener que pensar cuál salir, dónde vas a estacionar, el estacionar después cuando está en la oficina de alguien no te dé un tuque, el volver al auto y pensar que eventualmente te van a robar el auto, después entrar en cada puto semáforo con 35 gente que te quiere limpiar, ese tipo de cosas es lo que a mí no me gusta. Yo no tendría problema de ir a trabajar, si, así como Pesanta, por ejemplo, que cruza la calle y no tiene ningún drama y abre la puerta de la oficina y entra a laburar, ¿verdad? Acá en la casa no es fácil el tener esa la pieza ya en el fondo, así como tiene Chone, donde, qué sé yo, está cerrada la puerta y ya nadie te molesta, ¿verdad? Pero ese tema del tráfico para mí, ¿no? Es desastroso. Y más todavía en día como hoy. ¿Viste? En día como hoy Asunción para, boludo. Para, muere. O sea, es más, yeah. Te conviene quedarte porque si no, te puede morir en el camino.
Sí, es cierto. Acá Yamil Mansur está preguntando si creemos que los espacios de coworking fueron aniquilados por la pandemia. Yo en particular no tengo idea. ¿Ustedes conocen de alguno que haya cerrado?
Acá había uno cerca de casa y desapareció, ¿verdad? A ver, no sé si era natural que iba a desaparecer o esto le mató, ¿verdad? O a lo mejor se mudaron a otro lugar más grande, no tengo idea.
Yo
creo que le afectó muy fuerte.
La gente de Oniria tenía un, ¿cómo se llama? Un WeWork, luego con un tipo, una cadena de coworking que se llama Lofis Space o algo así. Y ellos tenían uno que era muy lindo, espectacular, ahí en Textilia. Y sé que ese cerraron, pero no sé si los otros cerraron. Viste que tenían uno en World Trade Center, uno ahí en Patio Bulnes. Puede World ser, ¿verdad?
¿No tenían? ¿Sí tenían?
Sí, tenían. Oh, un piso en el World Trade Center tenían. Yo me llegué a ir ahí.
Creo que ese era Cowork o algo por el estilo. No sabía que era.
No. Lofi creo que era. Sí, porque era del mismo grupo, ¿verdad?
Pero había uno acá en la mesera, ¿verdad?
Exacto, había una Mercedes, no sé si sigue todavía, pero yo no sé si acá hubo mucho.
Pero tiene sentido que mueran esos lugares ahora en este.
Sí, pero yo no sé si, a ver, me pregunto, y esto es una pregunta retórica porque la respuesta no la tengo, ¿verdad? Pero ¿será que un freelancer puede pagar 800.000 guaraníes al mes para tener un espacio de oficina? Sí, me parece un poco mucho, ¿verdad? Pero no sé.
Pero no eran eso. Pregunta retórica. O sea, 800.000 era si vos querías tener un espacio dedicado, si no te llevas los espacios libres, que era mucho más barato y eso. Pero creo que sí. Yo creo que es más barato a la larga.
Lo que me pregunté mucho tiempo de si WeWork tenía sentido o no, y tuve la posibilidad de no de trabajar, pero sí irme a un WeWork y estar unos días ahí, donde había empresas e individuos, pero personas que tipo freelancer, ¿verdad? Lo que a mí me gustó de esa experiencia fue que la gente de WeWork organizaba eventos constantes y había muchos espacios comunes donde la gente se iba a encontrar. Entonces, es como que vos, no era solamente tu oficina y vos salías y, porque nosotros, yo trabajé también ahí en Santos, que era un complejo, un área de oficina, pero era como que vos estabas en tu oficina y estabas en tu oficina y salías y era como que nada, no es que había una comunidad de gente que se encontraba o lo que sea, no había un espacio para interactuar. En cambio, así como estaba diseñado, al menos ese WeWork en el que vi, había muchos espacios comunes donde la gente se naturalmente tenía que confluir ahí.
y organizaban eventos y organizaban inclusive cosas que hacían que vos quisieras quedarte ahí después de la oficina, ¿entendés? Y entonces compartían no solamente con tus compañeros, sino con otras empresas y qué sé yo. Entonces era una suerte interesante de experiencia comunal, vamos a decir, ¿verdad? No sé si va a funcionar acá, supongo que sí también, ¿verdad?
Sí. Bueno, tenemos un capítulo sumamente interesante hoy. Yo quiero dividir en 3.5 partes del capítulo. La primera parte quiero hacer un review del Mango Cast en 2020, celebrando un poco los 12 años. Quiero hacer un resumen de todo lo que fuimos viendo en Mango Cast 2020. En la segunda parte quiero hacer un review de las predicciones que el panel de Mango Cast hizo para el año 2020. Y en la tercera parte, quiero hacer las predicciones para el año 2021 del panel de Mango Cast, que ya son tradicionales, digamos, ¿verdad? Y la media parte del 3.5 vamos a hablar, para que Lucho no se ponga triste y no llore, vamos a hablar un poquitito del caso CentOS versus Red Hat versus la comunidad, para ver cuál fue el tema ahí, cuál es el futuro. Pero tratemos de abordar los temas en 20 minutos cada uno, entonces cerramos en una hora y media el episodio y bueno, nos vamos a descorchar una sidra y a comer pan dulce, ¿les parece?
Ok.
Bueno, arrancamos con Mango Cast 2020. Mango Cast está cumpliendo 12 años, realmente 140 episodios. Yo no puedo creer que hayamos llegado a este número. Cuando yo... hice el primer en Mango Cast con los mismos 5 panelistas que estamos hoy acá presentes en Santa Rosa. Dije, bueno, esto vamos a hacer, no sé, 10 veces con suerte y bueno, vamos a ver y no creo que llegue a mucho más que eso. Y hoy estamos grabando el capítulo 140. Una de las cosas más enriquecedoras de Mango Cast siempre fue el asado y la charla anterior a la grabación. Por supuesto, la grabación también siempre fue algo muy positivo. Y el asado posterior, ¿verdad? Como que eso siempre fue de lo más atractivo para mí en Mango Cast. Y este año hicimos 2 asados en enero y en febrero. Y después no nos vimos nunca más. Igual, digamos, como que la llama de Mango Cast, por lo menos para nosotros, sigue, ¿verdad? Y es algo que no me para de emocionar, como dice el meme, ¿verdad?
Hicimos más veces,
como 15 episodios o 16 este año, ¿verdad? En enero grabamos un capítulo que se llamaba Set Te Mira. Se centró un poquitito ese capítulo en el, no sé si llamarlo el escándalo, pero sí en las críticas que recibió la Set, porque iba a implementar un software de trazabilidad a través de redes sociales para hacer un poco Big Data sobre los contribuyentes. ¿Ese proyecto, Lucorba, siguió, se estancó? ¿Cómo está eso?
No, el proyecto siguió. El primer caso de uso se basó en lo que es cobranza. Estamos implementando ahora un modelo predictivo sobre lo que es todo el sistema de cobranza de la red, ¿verdad? Y está siguiendo ahora una segunda fase, que son las facturas falsas, ¿verdad? Que excelente. También probablemente terminemos inventando un modelo predictivo.
Y ese tema del PTVO2 que le dan a autoinscribir, escándalo.
No, ese no es el problema. Tanto escándalo. Ahí el problema no. Es que se auto, ¿cómo es? Si mueven, se auto, ¿cómo es? Se auto registran como contribuyente y pagan impuestos. Ese es el tema.
Lo que pasa es que y me permite hablar de eso ya así rápidamente. La ley permite, la ley dice que se tiene que puede reglamentar eso, y lo que la C dice es que le va a autorizar a los contribuyentes, a los que ya participaron en tu, sea en el 1 o en el 2, o sea, ya cobraron 1 millón, esa es la realidad, ya cobraron 1 millón, entonces es de 500.000 más que van a cobrar, y los que son cuenta propista, establece la ley eso. Entonces, aunque son cuenta propista, se le va a inscribir para que puedan cobrar los 500.000 adicionales, ¿verdad? O sea, en realidad ya está cobrando 1 millón. El tercero, sí.
Ok.
Entonces, solamente los que son cuentapropistas. Entonces, en realidad, yo he cobrado 1.500.000 más, ¿verdad? Y se le va a escribir el régimen más sencillo que existe hoy en día en la ley tributaria, que es el régimen de resimple, ¿verdad?
El resimple, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, en febrero grabamos el episodio 127. Atendé estos mix que te va a gustar a vos. Fue el primer capítulo donde invitamos no una, sino tres mujeres. Y, oh coincidencia, después se fue toda la mierda. ¿Vos qué tenés para decir esto?
¿Por qué se fue toda la mierda?
Y vino la pandemia, viejo.
Ah.
Estuvieron con nosotros Tole, Fernanda y Liliana.
Recuerdo.
Fueron interpeladas acá, la hija de Lucho y sus dos amigas. Y fue un capítulo que a mí me gustó mucho. Miguel estuvo muy incisivo y bueno, ¿te crees que tiene algo que ver con toda la debacle que se vino después o fue una cuestión totalmente fortuita?
No, absolutamente no. Yo de hecho creo que fue un capítulo bastante bueno ese, o sea, dio mucho material, no
correr la historia. En marzo grabamos el 128, fue el primer capítulo. Aprovechamos para agradecerle a StreamYard y a Tronex, que paga la suscripción de StreamYard para MangoCast, por ayudarnos en la parte tecnológica y técnica de esto. Grabamos el primer capítulo entre nosotros, Quédate en tu casa, y el 129 volvimos a grabar en marzo porque, ¿te acuerdan lo oscuro que era en el marzo de este año? Fue un marzo oscuro y volvimos a grabar a fin de mes.
Para vos se caracteriza por tener malos raros,
Un capítulo donde le invitamos, que se llamó Distanciamiento Social, y le invitamos a Marcel Liceche, donde habló de su aventura con Ayuda PI. En abril grabamos el episodio 130, volvimos a grabar nosotros solos y hablamos de la vida después del COVID. Y después, de vuelta en abril, haciendo gala y honor al mes de los maestros, tuvimos dos capítulos con Luis Fernando Ramírez, donde hablamos de educación post-COVID-19. Fueron capítulos que creo que a la audiencia le gustaron, le gustó mucho. Acá compañero Ramírez, acá algunos panelistas no tanto, pero creo que la discusión estuvo buena y bueno. Seguimos en mayo con el 133, con nuevamente invitados. Le invitamos a Conde von Luken y estuvimos hablando de su investigación en temas que tienen que ver con COVID. En junio le invitamos a Gunther Krone, hablamos de cyberbullying, estuvo muy bueno también el episodio.
¿Se acuerdan que ahora hace poco el Congreso sacó una ley de que si se habla anónimamente de un partido político o de una persona pública, se tienen que dar los datos automáticamente sin intervención judicial? Sin embargo, no incluyeron a las mujeres otra vez.
No entiendo. ¿Qué pasó?
¿Se acuerdan del problema de la mujer que no puede acusar a alguien que no es anónimo? ¿Verdad? No se puede defender contra alguien anónimo porque no puede denunciar a alguien. Sin embargo, ahora los políticos están cansados de que le acosen en las redes sociales. Dijeron que sacaron una ley, un proyecto de ley, que es que si alguien anónimo dice algo feo de un político o de un partido político, no es lo de una persona humana, ¿verdad? De género femenino, sino de un partido político, algo abstracto, la telefonía, la red social, lo que sea, tiene que inmediatamente suministrar todo lo que permita identificar a esa persona sin intervención judicial.
No sabía eso.
Terrible,
pero
terrible.
Si hay algo que, bueno, los políticos venían en picada, pero si hay algo que terminó de destruirlos a todos, fue la pandemia. Yo creo que no sé qué van a hacer para revertir esto, y espero que realmente después de esto se dé un cambio
absolutamente profundo. ¿Por qué decir que va a cambiar nada?
No sé si va a cambiar, pero yo creo que el hartazgo de la gente es muy pronunciado versus años anteriores. Esto de la pandemia le pegó a muchísima gente, o sea, nosotros creo que de alguna manera u otra, por la profesión en la que estábamos y demás, como que no sentimos, no acusamos tanto el golpe, pero la gente, lo que a mí me toca ver es que la gente está recontra podrida, ¿verdad? Yo te digo, en grupos de compañeros míos de colegio y demás, diciendo que retrocedimos 15 años, todo lo que nos costó salir hasta acá, y después viene esto y nos echa otra vez por el piso, y después eso exacerbado por las malas decisiones económicas, como dice Fer de Radical acá en los comentarios, y no solamente malas decisiones económicas, sino por el mal manejo de toda esta crisis sanitaria, que al comienzo parecía como que se estaba manejando bien, pero después fue realmente eso, fue un quilombo, y con el ingrediente de que la gente estaba realmente podrida de todo el tema, ¿verdad? Entonces son cuestiones que creo que van a hacer que va a cambiar todo. Difícilmente vuelva.
Mezclaste todo. Este es el peor gobierno, el peor gobierno encabezado por el tipo más inútil que pudo haber generado la república y pudo haber sido electo por el pueblo. Una manga de incompetentes en el gobierno gestionando la cosa pública, y son quienes enfrentaron o con quienes tuvimos que enfrentar este tema de la pandemia. O sea, sí, ese es el tema, pero no es la pandemia el problema. El problema son estos inútiles que tenemos enfrente.
Sí, también coincido. Bueno, después en julio realmente nos adelantamos a los hechos y hablamos de Mango ARM, hablamos un poquitito de lo que se venía en términos de ARM. Eso terminó coronándose ahora el mes pasado con las M1 que sacó Apple con las máquinas con
ARM. Pero en ese tiempo ya se estaba hablando de qué estaban haciendo, ¿verdad? ¿O era un rumor o ya se sabía?
Sí. No, ya habían anunciado y nosotros hablamos de eso, Mango.
No.
Sí. ¿Cómo no va a anunciar?
Porque ya había sido, WWDC, claro que sí.
WWDC, así mismo.
Tiene razón, está bien. Pasa que
en agosto.
Quería nomás reconocer mi predicción 24 meses antes.
Sí, bueno, reconozco. Muy pecho fría la
predicción de Pablo, que son eternas.
Bueno, en agosto grabamos el episodio 136 sin invitados, hablamos de Star Wars. No me acuerdo qué era que hablamos en Star Wars, John.
Y lo que pasa es que se pelean los Google Play y el ¿cómo se llama? El Play Store.
Epic
el Play Store
Games.
Claro, así mismo. Y por si acaso, justo ya que toca el tema, Facebook se va a juntar con Epic para la batalla contra Apple.
Bien. Pero Facebook está medio en el horno, ahora parece que le van a partir en mil pedazos para esa Facebook.
Y están queriendo los el gobierno.
Y eso
americano
es lo que le va a ocurrir a lo de Apple cuando sean grandes.
No.
Pero
estoy grande todavía.
Tienen que crecer todavía.
Bueno, en septiembre grabamos el episodio.
Ojo que para que no pase eso, ya agarraron y dijeron, si sos pobrecito, nos vamos a quedar con el 5% nomás. Si sos grande, me voy a quedar con el 15, 30%. ¿Cuánto era?
30,
15 y 30, no 5, estás loco. Apple no hace nada por 5, nada.
Nada.
Vos te vas a decir, hola Tim, por su tweet, y él ya te cobra ahí para poner su tweet.
Nosotros, en esa época de MangoCast, en julio ya habíamos vuelto en julio y agosto ya habíamos vuelto a la dinámica de un episodio por mes, pero le hicimos el aguante a nuestros oyentes y en lo más duro de la pandemia grabamos más episodios, ¿verdad? Hicimos un promedio más o menos de 2,8 episodios por mes de marzo hasta junio. En septiembre hablamos en el episodio 137 de Firma Digital, le invitamos a Rafa Palau y Lucas Sotomayor, le invitamos a todos los oyentes que nos escucharon ese capítulo, estuvo muy bueno, espectacular, estuvo el episodio con ellos dos del gobierno, donde nos contaron un poco más en detalle sobre el proyecto de Firma Digital. Y en octubre y noviembre tuvimos dos capítulos polémicos, por decir así, no fueron polémicos, pero realmente donde hubo discusiones muy interesantes. Yo tuve muchísimo feedback de mucha gente que nos, no sé si mucha gente, pero de algunas personas que nos escuchan y que realmente les gustaron mucho los episodios de octubre. Con el tema de billetera electrónica le invitamos a Gabriel Cobb y a José Goyo Monjes de Tío Man, José Goyo Monjes y Gabriel Cobb, un veterano de la industria. Y en el episodio de noviembre le invitamos para el descargo oficial a la gente del sistema financiero tradicional. Le invitamos a Fabio Nachmanovich de Banco Familiar y a María Irene Gavilán, que también es una persona con muchos años de banco encima, y bueno, nos contaron un poquitito cómo fue el tema de los bancos durante la pandemia y bueno.
Una queja ahí, paréntesis, una queja ahí, boludo. Cobramos aguinaldo y empiezo a hacer, o sea, movimiento, boludo, ¿entendés? Me fui 2-3 veces al cajero, boludo. Saqué plata para pagar cuestiones que tenía que pagar, ¿verdad? Y en un momento dado, boludo, me dice, tope máximo de transacciones, no puede usar su plata. Te las core. Oye, pea, en pleno diciembre, cuando más movimiento tiene que haber en la economía, no podés tocar tu plata.
Te las eso core. Es porque eso es porque es demasiado plata tener, Lucho. Entonces, cuando te mueves tanta...
200 mil acá, 200 mil acá. Y me sacaba, boludo. Yo no manejo plata.
El año 2021 va a traer un nuevo tipo de cajero que va a reventar todo. Que nadie está viendo, pero el 2021 empieza en febrero por ahí con un nuevo tipo de cajero que no va a tener ese tipo de problema.
O sea que, encima fue una cuestión, hice un pedido... me dijeron, ok, dentro de 2 horas va a estar, y me fui a sacar la plata, boludo. Y, no sé, saqué 1,500,000 y el costo era 1,688,000, no sé qué era. Boludo, tuve que venir acá con monedita, tuve que pagar, boludo. Así, 25 moneditas de 1,000 guaraníes con de 500 le di al tipo para pagar un tanque que compré, boludo.
Bueno, pero definitivamente 2021 tiene que ser un año donde hablemos un poco más de estas cosas. Yo creo que quedaron muy al aire el tema de las criptos y el tema así de innovación financiera también, que fueron temas que gustaron mucho en la audiencia en general. Yo creo que vamos a poder invitar más gente. Creo que el tema, cerrando un poquitito todo el resumen de MangoCast 2020, creo que le gusta mucho a los oyentes que haya invitados y que aporten cosas diferentes. Bueno, nosotros medio nos parecemos todos entre los 5, ¿verdad? Tal vez Lucho un poco diferente, pero somos todos geek, nos gustan más o menos las mismas cosas.
¿Cómo, Pío? ¿Vos te pasás insultando que no sabemos nada de deporte? Todos los días no te querés recordar 20 veces. Ustedes no saben nada de cómo se patea una pelota de cuero. Pero, todos los días estás diciendo eso, boludo.
Chulo, pero fíjate, pero bueno, el resumen de Pablo Santa Cruz hoy, en el día en que Bitcoin alcanza $21,000 por Bitcoin, boludo. Pasa volando Bitcoin. De la SAM, un evento gigantesco estamos viviendo hoy, justo hoy. Y para Pablo Santa Cruz, pasa, si no entiende que cómo es el tema.
Lo que pasa es que Pablo está mirando el pasado nomás, no está diciendo
no tengo ni un Satoshi. Pablo, no tengo ni un Satoshi. Yo la verdad que las inversiones que hago las invierto todas en mi país con mi gente y le doy trabajo a la gente. No me voy a especular con monedas raras.
Claro, Apple es paraguayo. Apple, nosotros Apple es paraguayo. Acá en Itagua se hace Apple. Hija, bueno,
Luis Corbalán, da un último cierre a lo que fue MangoCast 2020. Decí un par de palabras, vos que fuiste el que menos hablaste en el año.
Un par de palabras del 2020. Para mí fue el realmente un año espectacular de MangoCast, en el sentido de que los invitados le dieron un realce, un retoque realmente que nunca tuvimos, ¿verdad? Y sobre todo, que a la audiencia le gustó muchísimo, ¿verdad? Casi todos los capítulos de 2020 gustaron muchísimo. Siempre hubo comentarios, gente que nos escucha, ¿verdad? A mí me comentan gente que nos escucha, ¿verdad? Pero que no es usual verle a alguien distinto dentro del grupo que hace MangoCast, ¿verdad? Y realmente gustaron mucho los capítulos de 2020. Creo que eso es algo que tenemos que llegó y que tenemos que hacer que continúe, ¿verdad?
Sí.
Algo que surgió de la última, después de la última, del último MangoCast que tuvieron la gente de los bancos, que anunció que el CIPAP va a cambiar,
Sí, en noviembre, bueno, CIPAP 24 horas en tiempo real, sí. Así que
no creo que... Sí, que eso le... Vos decís que eso le puede...
Sí.
Y el PIX no va a pasar así de largo, pero en el noviembre de 2021, para agosto ya habrá entrado el PIX. ¿Qué vamos a tener si papa acá?
No sé, estoy un poco perdido.
Bueno, el PIX ya es lo que está adoptando todo el Mercosur para transferencia, que se hace en segundo. ¿Qué vamos a tener más CIPAP para el noviembre? El CIPAP muere, ya no va a existir más para el noviembre.
Sí, esa es una predicción de mí.
Yo creo que es una predicción de sí. Sí. Vamos a estar como predicción. No existe más el CIPAP ya para fin de año 2021.
Lucho, ¿vos crees que este tema de que hayamos grabado los episodios todos en de manera virtual ayudó a que sea más fácil conseguir invitados?
Yo creo que la pandemia es lo que ayudó a eso, a ambas cosas, a que los invitados estén más dispuestos, porque es más natural el tema de la llamada, de la videollamada, y a los oyentes que por más se dedican más tiempo a buscar este tipo de contenido como para ver qué hay, ¿verdad? Miles de cursos, miles de charlas, miles de how-tos, de todo. O sea, yo creo que en esta pandemia se consumió mucho el tema multimedia. Y eso nos ayudó a nosotros, ¿verdad? Nos ayudó a nosotros, básicamente. O sea, tanto del lado cliente como del lado servidor, por decirlo así.
Tuvimos anunciantes en fila tratando de sponsorear Mango Cast. Tuvimos que decirle que no a todo el mundo. Realmente
la audiencia, la audiencia tiene que saber, Pablo, que vos estás construyendo un estudio para los siguientes años.
Sí, así mismo.
¿Qué? Yo no sé nada de eso.
Un super estudio.
Sí, dijo.
Dijo, Pablo dijo.
Sí, sí.
Pero yo quiero meter un poco acá la cuchara. Yo no entiendo qué está pasando, no tengo memoria, pero para mí desde siempre Mango Cast tuvo invitados, antes y después de la pandemia. Sí. ¿Por qué Guau ahora hay invitados? Siempre tuvimos invitados.
Es cierto, Mick, lo que decís, pero si vos haces en porcentaje, 73% de los episodios de este año tuvieron invitados versus máximo 20% en años anteriores, digamos. O sea, siempre tuvimos invitados, pero nunca de manera tan frecuente como fue este año, ¿verdad? O sea,
por la predisposición y el tiempo y la tecnología que ofreces también, ¿verdad?
Porque también, al final, claro.
No tenés que moverte pues de tu casa para estar en Mango Cast.
Sí, yo me acuerdo que mucha gente tuvimos antes.
No, ya, sí, Rolando, ¿alguna innovación que vos estés vislumbrando para Mango Cast 2021?
Para Mango Cast.
Bueno, estamos hablando del roundup
del 2020 sí, de Mango Cast. Mira, si querés verlo así, 2020 nos forzó a hacer video, nosotros no hacíamos video. Yo no sé si es algo que le gusta a la gente el video, yo no sé si nuestro audiente no. O sea, porque desde que estaba Spotify se escucha más Mango Cast, definitivamente. El RSS y las aplicaciones de podcast son todavía muy, muy de nicho. Cuando aparecimos en ¿cómo se llama? En Spotify, la gente empezó a escucharnos más y somos un porque no tenemos, pues, o sea, que en nuestras caras no somos precisamente mi mundo, ¿verdad? O Mr. Mundo, no sé cómo
se llama. No sé, yo soy lindo, boludo, no sé. No,
y también tendrá, por eso, yo no me siento cómodo ante la cámara y creo que somos más de audio, ¿verdad? Entonces, pero este año tuvimos que hacer mucho video, ¿verdad? No teníamos otra forma de hacer, si lo hacemos así, no hay otra, ¿verdad?
Yo en el lanzada se viene Mango Cast TV.
Mango Cast TV.
Ok, bueno. Yo declaro que no voy a hacer eso. Contrate.
2021, una de las cosas que cambia en Mango Cast es que nunca más vuelve a solo audio.
Nunca más vuelve a solo audio. Mix, para cerrar esta parte del...
Subimos de 8 a 11. Come on, tenemos 3 más. No jodas.
No, en serio. A ver, yo quiero el día. No me decís, vamos a hacer Mango Cast en video, vamos a hacer Mango Cast con asado. Toda la vida Mango Cast con asado. ¿Entendés? Lo siento.
Why not both? ¿Por qué?
Sí. ¿Por qué? Anda, quiero,
¿Vamos a sentarnos con nuestra computadora, uno en cada sala para hacer esto? No va a ser eso. No vamos a estar frente.
No me vayas a desilusionar. Vos sos que la tecnología se hace, se logra hacer, vamos a hacer.
Bueno, para cerrar esta parte del capítulo, Miguel, el año que viene, ¿volvemos a los capítulos presenciales o crees que vamos a estar todavía?
Sí, obvio que sí, a partir de enero, ya de hecho este diciembre casi fue presencial.
Sí, casi nos juntamos ahora, así mismo.
Justo el día que hubo más muertos en toda la, en Paraguay.
Sí, pero atendé algo. Cuando empezó, yo recuerdo haberme ido a un big al inicio de este mango de esta pandemia y nos mirábamos entre las personas, nos mirábamos tan fuerte por miedo a contagiarnos. Ahora entendemos cómo se contagia, o sea, por lo menos hasta ahí entendemos. No sabemos por qué alguien se contagia más o alguien muere, eso no sabemos, pero sabemos el proceso de contagio. Mantenemos distancia, tenemos tapabocas, estamos al aire libre, no va a pasar nada.
Qué divertido. Entonces, ¿por qué no? Mira cómo se escucha el audio así, quilombo.
Bueno, vamos a la segunda parte del capítulo. Vamos a hablar de las predicciones 2020. Voy a dejar para el final las predicciones 2020. Un review de lo que de las predicciones que hicimos en enero de 2020 para este año, a ver si se cumplieron o no. Voy a dejar para el final las predicciones de Mix, porque yo creo que después de esto le vamos a llamar Mixtradamus. Dentro del panel realmente fue notable lo de Mix. Y voy a arrancar por Lucórova.
Lucho se está muriendo ahí.
¿Qué cosa?
Yo no soy bueno con esto.
Le voy a arrancamos con Lucórova. Lucórova suele ser el que siempre le pega a las predicciones, así que prepárate, Lucórova, para las predicciones de hoy. Lucórova dijo, la única predicción que hizo fue, este año es el año en el que los problemas de privacidad van a empezar a concientizar más a la gente. ¿Cómo le vemos a la predicción de Lucórova?
Un carajo no pasó, no se movió eso.
Claro que sí, boludo. Muy genérica. Claro que sí, boludo. Facebook no, se le está por reventar por el tema de privacidad.
A la gente, dice. A la gente, ¿verdad? Bueno, ok.
Por presión de la gente.
Ok, otra cosa que sí también es que como hicimos más videoconferencias, la gente empezó a hacer entrar a las videollamadas y todo ese tipo de cosas, los Zoom bombs, ¿verdad? Que te entraban. Cierto. Ahí. Entonces, mismo Zoom tuvo que subir su nivel de seguridad. Y gente que había empresas que no usaban Zoom porque era inseguro, vamos a decir, no tenía encripción y todas esas boludeces, ¿verdad? Entonces, toda esa boludez. Entonces, bueno, lo que sí es que, yo creo que tiene, yo le doy el punto a Lucórova. Bien, Lucórova.
Bien, excelente. Bien. Vamos con Lucho. Lucho Benítez le pegó de pleno también. Hizo una predicción con dos partes y muy pecho frío su predicción, pero le pegó de pleno. Dijo Lucho, empieza el Bitcoin a repuntar, se adelanta este repunte que Lucho pensaba que iba a ser posterior, pero dijo que se va a dar en 2021 principalmente por el tema del fracaso de la moneda Libra en Facebook. Y le sugirió a todos los oyentes, atiendan Mango, Casta asesora financieramente, compren Bitcoin.
No te asesora financieramente, no voy a meterme ahora con problemas con la CNB. No te asesora. Bueno, Mango,
no te asesora. Lucho dijo, compren Bitcoin antes de abril. ¿A cuánto estaba el Bitcoin en abril, Lucho?
Nada, menos de 5.000 por ahí ahorita. Sí, por
y hoy está en 21.000, o sea, lo de Lucho... Brillante, Lucho. Yo creo que no hay más nada que decir. Yo hice dos predicciones. Creo que ninguna de las dos se cumplió. Yo dije que este año íbamos a ver los primeros teléfonos con fucsia, que es el kernel nuevo, ese con el que Google quiere desplazar a Android de los teléfonos. Perdón, quiere desplazar a Linux de los teléfonos Android.
8.000 estaba para corregir un mal precio. 8.800.
O sea que si le hacía caso a Lucho iba a tener un 125% de ganancia más o menos de tu capital.
Más o menos.
No está mal.
¿Cuánto más que un CDA?
Sí, poquito. Yo dije que íbamos a ver los primeros teléfonos con fucsia y dije que iba a haber un major data breach en alguna empresa grande de Paraguay. Creo que ninguna de las dos cosas se dio, así que yo desastre con mis predicciones.
Major
Se
Data
dio
Breach.
un data breach y un
Hubo
poquito
un Data Breach gigantesco, no paraguayo nomás, pero a lo mejor hay
No,
un
no,
Data paraguayo con
no. Yo.
SolarWinds.
Sí, el de
Ahora,
SolarWinds
Francisco,
fue
dime.
nuevito, pero yo dije puntualmente que el Major Data Breach se iba a dar en Paraguay, ¿verdad? Creo que no
Tenía
se dio.
insider information,
No, 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 para nada. Creo que
¿no?
no
No se
se
dio
dio,
nomás.
creo que no se dio, o si se dio, se escondió
Se
debajo
escondió,
de la
¿no?
alfombra.
Pues yo me
Sí.
acuerdo que había unos servidores que se perdieron todos los datos porque había muchas quemazones y se calentaron mucho los discos.
Me acuerdo.
¿Cómo es lo que pueden decir eso con una cara normal, boludo?
Sí. Nikito está preguntando si el micrófono de Mago K no se usa más y la verdad que no, Nico, porque como no estamos acá todos juntos, entonces el micrófono está ahí guardado y va a volver a salir con los probablemente el año que
Y
viene.
las veces que te dije usar vos el micrófono, por parece que no sabes usar, por lo visto, o no sé, o tu
No,
teléfono
es
está muy pesado.
que es complicado, el micrófono no es así nomás. Hay que apostar
Para
a
mí
lo
es así
simple.
nomás, voy a hablar nomás.
El estudio de grabación va a solucionar eso.
Va a solucionar. Bueno,
Qué
y
bueno, con el
Jonic.
COVID meterse en un ambiente cerradito todos juntos con aire. Qué bueno,
No, no,
vamos al estudio de grabación.
no. No, ese va a tener, no piensa, va a tener un sistema de aire que chupa, que va
Sí,
a tener luz
por favor.
ultravioleta para quemar todo.
Claro.
Bueno, Chonex, las predicciones de Chonex.
Decime que soy no sé qué pecho congelado,
Frío.
¿no?
No, no, las predicciones de Chonex son todas predicciones de pecho frío. No, no, lee la noticia y cuenta lo que lee la noticia. Y no, no, eso no es una predicción. Eso es lo que diría un tipo muy bien informado como Chonex, ¿verdad? Dijo que el año del 2021 iba a ser el año de
Veinte,
los.
veinte.
No, dijiste primero 2020, pero después dijiste no, tal vez no sea todavía 2020, probablemente sea 2021, el año de los Apple Glasses. Y hasta ahora por lo menos estuviste bien porque este año no hubo, el año que viene no sabemos. Dijo que la elección de Estados Unidos iba a estar plagada de deepfakes, que iba a ser el año de los deepfakes.
No hubo.
No hubo gran cosa. Dijo que va a haber gente que se va a escudar en eso para tapar alguna chanchada. Creo que no hubo. Dijo que íbamos a ver algún major breakthrough en inteligencia artificial puntualmente para lo que es protein folding, que no sé si hubo o no hubo.
Sí,
Hubo.
cachín. Sí, señor.
Muchísimo,
Dame mi
grande.
punto.
Sí, no.
Gigante.
Ok, bueno.
Está
Gigante.
lejos de estar resuelto, pero muy cerca.
Muy cerca.
Excelente.
Gigante. Ese fue, ese es, no, mi pecho frío. Puta, ese va a cambiar tu vida, boludo. Tu hija va a poder vivir hasta los 120 años gracias a eso.
Está súper, súper. Después
Vivir en
contanos más
Estados Unidos.
sobre este major breakthrough.
Si es que consigue manejar el climate change, ¿verdad? Pues si no va a querer vivir.
Y dijo que no iba a haber ninguna novedad importante en la línea de las baterías. Creo que estamos
Y
todos de acuerdo.
hay una, boludo, hay una que salió ahora.
¿Cuál fue?
Major, en una
Ah,
batería
cierto.
de litio. Salió en estos días nomás. Pero es así gigante el breakthrough. Finalmente, sí, es así uno que sí anda, que sí anda, ¿verdad? Es así lo que se estaba esperando, finalmente un salto importante en batería. Va a poder cargar más rápido, va, pero rápido, rápido. O sea, los autos van a poder tener eso y en poco tiempo cargar su batería y pueden, y tienen, ¿cómo se llama? No se gasta tanto, tiene una forma de. Voy a poner el artículo en el. En el. En el.
O
En
sea
el, en
que
el
era Core M1, boludo.
¿Qué pasó? No. Bueno,
Poranga,
ahora la predicción de Mictradamus. Atiendan esto. Atiendan esto. Primero dijo, ubíquense en enero. En enero, ubíquense, ¿verdad? Dijo que 2020 va a ser el año en que explota todo el e-commerce en Paraguay. Recontra doble check de WhatsApp. Dijo que 2020 es el año de que si Intel no se pone las pilas, se muere. doble check para Mix en una, y en esa predicción aclaró que era un chute al aire nomás, ¿verdad? Dijo que se termina de confirmar de que lo del MITIC es definitivamente el Metrobús digital en el año 2020. Lucho le dijo que no, que todavía no se iba a ver. No sé si le damos ahí, Lucho, los puntos a Mix.
Y vamos a darle uno.
Un check.
Uno de cuatro.
Irónicamente arrancó sus predicciones diciendo que era el año del IPv6. Bueno, así que yo creo que...
No dije eso.
Sí.
Creo que... cerveza antes del programa. No.
En serio dijo, pues sí, sí, eso dijo, le restó todos los puntos.
No, pero eso
se
dijo irónicamente.
Ah, no, bueno, okay, qué envidioso, okay. Que eso. Qué envidioso. No,
hola.
Fue muy fuerte lo de ver el tema del e-commerce.
No, espera, pero ahora que anduve tocando esta cuestión de Amazon y todo eso, ya hay un external gateway que es IPv6 only y todo eso.
Como siempre un egreso. Vos nomás no ves. Santa no ve.
Y estoy volviendo a retiro.
El problema es que ustedes así son tan chicatos que apenas pueden ver y hacer solamente IPv4, boludo. Ustedes están en el siglo pasado. Bitcoin ya no me gusta. Internet de las cosas. IPv6, todo.
No, Bitcoin, olvídate Bitcoin.
Bueno, y esas fueron las predicciones de 2020. Creo que estuvimos bastante bien en las predicciones de 2020. Y pasamos a la última parte del episodio de hoy. Vamos a hablar de las predicciones 2021.
¿Y el M1?
No, vamos a hablar del año. Sí, hay que hablar de las cosas. A ver, eso cambia todo también. No vas a decir que no.
Está bien. Cuando hablemos de CentOS, en la última partecita del capítulo, vamos a meter también un poquitito del M1. Si quieren, pueden meter en las predicciones de 2021, si les parece, ¿verdad?
¿Está bien? ¿Dónde está Javier? Estaba escuchando a Javier, porque a Javier
lo... Javier está durmiendo, ¿cómo está escuchando?
Javier viene el 19 de diciembre viene a Asunción y quiere estar en MangoCast porque quiere hablar con Lucho en vivo frente a toda la audiencia.
Invitado, Javier.
Le acusó a Lucho de ser un open sourceista que cree que el open source es igual a gratuito, y no es así. Entonces, bueno, yo eso ya sabíamos siempre, que la gente como Lucho, que no tiene capacidad de producir, lo que puede hacer es consumir y de gratis mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, se estaba en esas cosas, ¿verdad? Lucho, arrancamos contigo.
¿Qué podría decir? Nada, no puedo decir, boludo. Lo único que puedo decir es que en el 2021 van a romper en cuatro Facebook. Eso digo, nada más.
Ah, vos decís que, sí. Vos decís que van a romper.
Van a romper en cuatro. ¿Y cuáles van a ser las cuatro partes? ¿Podés aventurar por lo menos eso? Pues muy lamentable tu predicción.
Siempre fue lamentable mi predicción. Y no, o sea, todo el tema de... imágenes por un lado, audio por otro lado, y el tema de relaciones por otro lado tiene que ser.
¿Cómo no, audio? Los cuatro. Uno es, o sea, van a romper.
Estas son las predicciones de Lucho. Vos dejale, chone, dejale ser libre a la gente. Después yo soy el dictador, vámonos.
Yo rompe en cuatro Facebook, así nomás.
Me retiro.
Que se vaya a la mierda.
¿Viste ese famoso? ¿Viste? Espera un ratito. Salió.
¿Cuál es? Ha salido.
Por encima del dueño de esto, boludo.
Lucho, escúchame, Lucho. Lucho, hacete una predicción sobre criptomoneda. Algo más. Ponerle pimienta. Lo que va a decir,
no,
algo.
En la cripto.
No puede más estar rolando porque es legal administrador.
En la cripto yo creo que ahora lo que se viene probablemente una pequeña bajada de Bitcoin. Hay que volver a comprar con Bitcoin en probablemente entre febrero o marzo. Hay que volver a comprar porque después sube y ya no va a bajar Y el siguiente boom que se viene el próximo año, yo creo que va a estar en Ethereum. En Ethereum, no en las otras monedas, las otras que deberían competir con Ethereum todavía están muy verdes. Por ende, yo le daría más tiempo, por ejemplo, a ADA, a Neo, el Ethereum chino, etcétera. Yo le daría más tiempo.
Pero, ¿cuál es ahí? Papá Noel se unió a la conversación. ¿Cuál es el Ethereum chino?
Neo.
Neo.
Sí.
Bueno. Mix.
Eso, o sea, pero en síntesis, probablemente entre febrero y abril hay que comprar Bitcoin y hay que comprar Ethereum.
Una pregunta, un precio target para el Bitcoin para diciembre 2021.
2021, yo creo que debería estar por los 50 mil a 60 mil dólares.
Hija de
puta. Bueno, el siguiente nivel de precio barrera de Bitcoin va a ser 100 mil dólares.
Ok. O sea, el 2021 sigue yendo para arriba y si lo que
va
vos
bajar, estás planteando.
Okay.
No, okay. ¿Cuánto podemos comer, Lucho, entonces, allá por enero, febrero?
Si bueno, después del Trump, asume Trump, va a tirarse los precios y ahí hay que comprar otra.
Hay que comprar.
Bueno, Luis Corralán, ¿alguna predicción? Vos que sos el que le solé pegar al... ¿Se va al bar o te queda al bar?
Se va al bar, que no, el bar se
queda al bar.
El bar tiene
aparece
que
un nuevo virus. Aparece un nuevo virus.
¡Burna!
Aparece un nuevo virus.
¿Humano pero un nuevo informático?
Un virus biológico, no informático.
Biológico, sí.
Ah, sí.
Aparece claro. Un nuevo virus.
Sí. Totalmente.
Puede cambiar eso, el futuro.
Déjate de joder, será. No, vamos más.
Tranquilo, es la predicción.
Empieza la debacle de Apple.
Empieza la debacle de Apple, ok.
Empieza la debacle de
Apple. Esa debacle, lugar, esa debacle que Mix viene prediciendo desde 2011, más o menos.
Pero
la quiebra. Pero ahora
no, Pablo, vos no vayas a hablar. Hiciste una predicción no. Y después dijiste que dentro de 30 años todavía se vale tu predicción. Mierda, mejor.
Una última, que me parece medio obvio, pero se me hace que la realidad virtual es algo que se va a explotar mucho más, ¿verdad? En términos de capacitación, si bien existe hoy en día, yo creo que va en el futuro todavía va a prevalecer este tema del COVID, no vamos a salir fácilmente de esto, y más si viene un nuevo virus. Entonces, la realidad virtual va a empezar a tener un crecimiento inusual, ¿verdad? Llámese eso, no ponerle todas las herramientas en el mismo nivel, ¿verdad? Lo que se usa para capacitaciones, algo aplicado a las escuelas, no imagino qué, pero se hace que ese tipo de cosas va a tener un crecimiento inusual. Y a ti me juego.
Excelente, excelente. Rolando, Natalicia.
Específico para 2021. No tengo una todavía. Dame un tiempito más, voy a venir con algo interesante. Porque tenés que ver los avances así en general. Entonces voy a decir qué va a hacer Apple, qué va a hacer. Apple ya hizo lo que tenía que hacer, ahora simplemente va a ejecutar nomás su visión. Lo que puede pasar es lo mismo que dije el año pasado. El año pasado el anteojo se viene sumando a lo que viene con Lucorba, ¿verdad? 5G no va a haber en Paraguay este año, a pesar de que se dice que el año que viene va a haber, que ya hay 1.000 millones de usuarios en 5G ahora. Me parece un número que no puedo creer. Es medio grande, ¿verdad? En inteligencia artificial va a haber otro salto importante. Exactamente, eso mismo estoy tomando, no puedo.
Hay que brindar,
Hay que brindar. Entonces, ¿en qué área va a haber de inteligencia artificial que sea relevante, ¿verdad? Para la ciencia? Probablemente más en... Como, ¿viste que está este tema de... ¿cómo se llama? De que escribe el GPT-13. No, el que escribe cosas, vos le decís, hablame tal cosa, y empieza a hablar, empieza a generar texto sobre cualquier tema en particular, ¿verdad? El generador de texto automático.
O sea, vamos a tener periodistas virtuales, digamos.
Hoy hay bots que hacen periodismo de varios artículos que son totalmente sintéticos, ¿no? Si no hay persona humana. Y algunos que son muy serios que trabajan en la parte de análisis financiero, donde lo que hacen es leer los números de la empresa y generar un informe que parece redactado por una persona, donde hablan de las ganancias, las pérdidas, las proyecciones y esas historias, ¿verdad? No, eso ya hay hoy, pero creo que va, pero yo hablo a nivel de medio de ciencia, ¿cómo se dice? Más de tipo de breakthrough, ¿verdad? Cosas que después van a empezar a estar en todos lados. Me equivoqué mal con el tema de video. Pensé que iba a haber más, ¿cómo se llama?
Deepfakes,
¿verdad? Pero tiene que haber algo de ahí. No sé todavía exactamente qué, pero hay, seguro. O sea, eso de proteína era algo que se estaba esperando. Entonces, darle una vuelta más no tiene mucho sentido.
¿Y en la conquista del espacio, algo que podamos ver el año que viene?
Yo no creo que se llegue, por ejemplo, el tema de Marte, ese tema, la gente dice Marte, yo no creo que ocurra antes de 2030, si es que ocurre. Hay gente que quiere llegar antes, no creo, ¿verdad? Sí, antes de eso ni sí. Wow. Lo que pasa es que una cosa que vaya voy, lleve un equipo y traigas rocas de Marte en forma robotizada, eso puede ocurrir antes probablemente, pero llevar gente a Marte y traerla de vuelta antes
de... No, olvídate. Se están diciendo que todos los primeros colonizadores son one way ticket only.
Sí, o one way
ticket. Ya está todavía dicho.
Puede ser, pero todavía puede ser, pero difícil, le tiene que estar 9 meses en el espacio. Entre gente, se van a matar todos. O sea, esta pandemia pudo haber sido un ejercicio, ¿verdad? De experimentarse.
2025,
no hay ningún asteroide por ahí dando vuelta.
Siempre hay uno. Ahora, 2021, ahora hay uno que va a pasar en estos días nomás, ahora sí, a fracciones de entre la Tierra y la Luna, a cero. ¿Viste? 36.000 kilómetros la distancia de acá a los satélites geoestacionarios. Y este va a pasar a 70.000 kilómetros. Pero chiquitito, tiene 10, 12 metros. Un asteroide que va a pasar cerca.
¿Pero qué pasaría si ese asteroide golpea la Tierra? ¿O no iba a pasar nada tampoco?
Es como 10, 12 metros un ómnibus.
Yo en el pasado fue el último de nuestras vidas.
No, lo que pasa es que hay muchos eclipses solares todos los años. No todos los días, no, pero todos los años. Pero ocurre sobre el mar, entonces no se ve. ¿Me entiendes? Entonces,
pero eso pudo haber sido el último de nuestra vida. ¿No, Fue el último de nuestras vidas, probablemente.
¿Acá en Paraguay? ¿En esta zona?
Sí.
Puede ser. Eso es muy fácil porque vos preguntás y, o sea, está todo. Se sabe exactamente lo que va a pasar. En términos de... Eso no era una predicción, porque hoy antes era el tipo que inventaba eso. Hoy te vas y miras el ¿cómo se llama? Hacer la predicción y se sabe perfectamente lo que va a ocurrir en, por lo menos de aquí a 100 años. Tenemos claro. Y en todo ese sentido. Estoy medio flojo con predicciones. Microsoft, y sí, porque tenés que ver qué va a hacer Microsoft. Microsoft está... En Windows no hay casi ninguna novedad. Que sea relevante, no es lo más su prioridad. Su prioridad está totalmente puesta en Azure y en la nube y en ¿cómo se llama? Conseguir. Amazon está haciendo lo que sabe hacer, y es imparable en la nube. Google, lo que hay en computación cuántica también probablemente haya un saltito interesante.
¿Qué puto el santito? ¿No viste el tema este de los chinos?
Sí, por eso, pero ese...
Le culeó a Google, boludo.
Sí, nos enviaron un virus también.
Pero no, en 2021, digo, va a haber un saltito cuántico interesante en 2021 con computación cuántica. Pero lo que pasa es que no va a ser relevante para nosotros, va a ser para ellos, no va a ser relevante para ellos, para los investigadores. Nosotros no vamos a quitar ningún provecho específico de ese salto cuántico, ¿verdad? Después voy a pensar algo más y te voy a decir, Intel está en el horno, mal. ¿Qué va tu próxima computadora? ¿Qué va a ser? ¿Un qué? Si no, vos que estás en Apple no hay problema, ¿verdad? Pero probablemente te espere una M2, que sería una buena, un buen salto a algo más decente. Pero yo que estoy en una máquina Intel, que Windows, hasta que Windows tenga un procesador decente con Qualcomm en ARM, no sé qué va a pasar.
Pero Windows es un grupo de ancianos que no está feliz donde está ahora. Él quiere retirar y irse a su casa. No quiere
lo de Windows.
Nada. Sí.
Pero
Microsoft no se va a quedar quieto con eso. O sea, tiene que... No se quedó porque sigue teniendo el liderazgo de mercado de las notebooks. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que no? Si sigue vendiendo más que... ¿Le entra mucha plata por ahí?
No, pero ya sé, pero eso es una cuestión de inercia, no es lo que está haciendo lo que te...
Sí, pero yo
le sigo en Twitter a todos los ingenieros de Microsoft y te juro que hay gente así que quiere que llegue su época de retiro nomás ya. Y sostienen nomás lo que tienen que sostener.
Sí, puede ser. Voy a hacer yo la mía, le vamos a dejar a Mix al último porque se ganó el derecho a predecir último esta vuelta, ¿verdad? Yo no, la verdad que no pensé en nada prácticamente, pero una que es bien obvia es que vamos a vender cualquier cantidad de Macs con M1 y va a salir... No, Apple.
Ah, la industria paraguaya.
Sí. Y también vamos a ver ya la M2. Yo creo que este año por fin es el año de iPadOS multiusuario. Esa es una predicción bastante bold, pero es una
predicción.
Por fin le va a copiar, le vamos a copiar a Android.
No,
al revés.
Yo no estoy diciendo que vos predecís eso, yo digo que no. Me encantaría decir eso, pero no.
O sea, tu predicción es que no va a haber...
Ya que vos decís sí, yo te digo que no. No es que digo no tengo idea, estoy seguro que no. No van a hacer nada. No les calienta, literalmente. No hay gente que quiera eso. Es decir, los gatos locos somos lo que queremos.
Sí, yo creo que sí que va a ser multiusuario el iPad OS.
Está bien esta pregunta de Nicolás. Está
buena esta pregunta.
De Nicolás. Hablar nomás, después le respondemos.
En Paraguay no.
5G. No, 5G en Paraguay 2021 no hay nada, olvídate. No hay mercado, no, o sea, no hay caso de uso, no hay cómo es business case todavía. ¿Qué va a hacer? Te pone 5G, ¿qué pasa? Nada, no sé. No va a vender más teléfonos, no va a vender más conexiones, no. O sea, hasta que no se utilice, hasta que no hay. Mínimo 2022, mínimo, si no es 2023.
Sigo yo, el año de, yo creo que este va a ser el año de las mini apps, que son las aplicaciones esas circunstanciales que vos usás. Realmente sí. Es algo que hacía falta y yo creo que todavía no hay ninguna.
¿Qué son? Y hay dos tipos, las que hace Apple, que son las que se llaman, ¿cómo se llaman?
No me acuerdo.
Sí, pero es una mini app realmente que se activa con el no son están la Progressive App que vos, por ejemplo, vos entras a un link y te descarga una app chiquitita y después desaparece, pero tiene todo el poder de una app.
Sí. Es para tener una app sin necesidad de instalar una app, o sea, para no obligarle, ¿sabes cómo? Por ejemplo, vos te vas a Estados Unidos y querés pagar el parking, y es de la gran 7 el tema de pagar el parking, porque vos agarrás y bajás un app y te dice dónde está tu auto y metes tu tarjeta de crédito y ya pagás ahí tu estacionamiento, y está buenísimo, solamente que si sos turista, por ejemplo, tenés que bajar un app para pagar tu estacionamiento y es un poco hinchabola. Entonces las mini apps lo que van a ser apps circunstanciales, así que se te van a instalar un ratito y después te van a desaparecer, ¿verdad?
O sea, Flash y ActiveX.
No sé si, o sea, la tecnología definitivamente no va a ser Flash y
no, no
va
a ser ActiveX. No, ya sé, pero el concepto es Flash o ActiveX.
Y tal vez sí, porque van a tener acceso al hardware y, no sé, Apple Pay.
Sí, que te pedía permiso para acceder a tu hardware. Y
pero yo creo que van a ser las, va a ser el año de las mini apps, sobre todo para, nosotros minimizamos porque nosotros dentro de todo tenemos teléfonos más o menos lindos, digamos, ¿verdad? Pero el tema del storage en los teléfonos de gama baja es un problema que hay que solucionar. Y las mini apps van a ayudar bastante en eso. Creo que este año nos vamos a dar cuenta de que el tema de las plataformas de juego rendereadas en la nube no va a funcionar como espera la gente que funcione. Se van a consolidar más los grandes distribuidores de juego como Steam, Apple Arcade y no sé si Google tiene algo que no sea Stadia para distribuir juegos. Y yendo al. Sí, pero viste que Apple distribuye a través del App Store, pero tiene como esa suscripción de Apple Arcade, que es como un Netflix de juego, pero de juego que se instalan, digamos, ¿no? Realmente la industria de los
videojuegos. Vivo ahorita y Pac-Man.
¿Cómo?
Nada.
Vivo ahorita y Pac-Man.
La industria de los videojuegos es una industria que mueve demasiado dinero y yo siento que a los gamers no le vas a vender humo, ¿verdad? No le vas a vender, che, toma, jugar todo lo que quiera y no instales nada y tener un dispositivo de mierda y jugar en la nube. Siento que los gamers van a mirar, se van a cagar de risa y van a seguir instalando su juego de 800.000 gigas de download y después instalan y tienen la... Porque para ellos... Para los gamers la experiencia es todo. Entonces, si vos le sacás eso, como que ¿para qué van a jugar, verdad? Y yendo al plano un poco más local, que no, tal vez no me escuchen mis amigos de Bancard, pero yo creo que no va a funcionar demasiado bien el tema de pago con QR. Creo que su red de transferencias express tampoco va a funcionar demasiado bien. O sea, no es que no va a funcionar técnicamente bien, digo que no se va a usar como ellos esperan que se use. Y creo que el año donde Zipao se va a consolidar y va a ser con su oferta esta de 24/7 y de transferencia instantánea que van a lanzar en noviembre, van a ser muy sólidos por dos motivos muy sencillos. Primero, por el precio, ¿verdad? O sea, es demasiado difícil poder competirle a algo que es gratis y no solamente gratis. Es gratis, sino es obligatorio que sea gratis, ¿verdad? No tienen ni opción de cobrar por ese servicio, ¿verdad? Porque les impone el precio el regulador. Y segundo, es difícil...
Pablo.
Sí.
Pablo, entonces vos estás previendo que se viene la debacle de Bancard.
No.
¡No!
Bancard no sé, no, ¿por qué se va a venir la
debacle? Y si PAP te permite hacer transacciones, ¿por qué no manejo con transacciones nomás y dejo de usar las tarjetas y dejo todo?
No, no es lo mismo.
No es lo mismo. Acordate que si PAP es una red para tu dinero, donde gente con mucha plata como vos, Lucorba, siempre tiene plata para comprar cosas, pero la tarjeta de crédito como medio de financiación es algo que es difícil reemplazar y ahí... El plástico creo que tiene por lo menos 5, tal vez 10 años más todavía de vida cómoda, digamos. O si no, algo, pero siempre van a estar los bancos por detrás financiando tus compras. Esa es la parte donde bancar es imbatible, ¿verdad? Y, pero sí creo, hablaba de dos cosas. Primero, creo que el precio es algo demasiado fuerte para la transferencia de CPAP. Y lo otro es que... el nivel de uso de CPAP en la gente bancarizada es muy alto. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo hago, no sé, por lo bajo, 10 transferencias de CPAP por semana, pero tranquilamente, va para pagar esto, lo otro, transferir tu pago de salario, tu pago
de proveedor. La experiencia de uso no es buena.
No es buena, no es buena, definitivamente.
En ningún lado. O sea, no sé, yo probé dos o tres, en ningún lado es buena, ¿verdad?
Sí. Está. No es buena.
Ahora que otra cosa que me
acuerdo. Ya no voy a terminar mi después vos podés meterle, déjame no voy a terminar, ¿verdad? Y después burlate todo lo que quieras, pues déjame voy a terminar. Yo lo que digo nomás es que cambiar el hábito de uso de las cosas es muy difícil. Entonces, si vos estás acostumbrada a la experiencia de mierda, esa de CPAP donde tenés que meter 200 campos para hacer una transferencia, pero ya estás acostumbrado, ya sabes hacer, ya sabes cómo funciona y es la vieja confiable, entonces es muy difícil competir con eso, ¿verdad? Entonces, si vos a eso le agregas algunas cosas como transferencia en tiempo real y en 24 horas y que vos vas a poder comercio saber que recibiste esa plata ya ahí en línea, me parece que va a ser fuerte, ¿verdad? Y bueno, esas son
una transacción pequeña, ¿verdad? Una transacción pequeña,
¿verdad? No sé tanto, puede ser más grande,
¿verdad? Pero sí, esas son mis predicciones. Lucho, vos ibas a regularte algo.
Una cosita que por lo menos en mi caso, este año también mostró. Mi contadora antes me decía, me exigía la factura física. Yo le decía, escúchame una cosa, la factura física yo todo bien porque si no, no vale, qué sé yo. Pero para imputar, porque vos cuando vos te vas a declarar a la SED, no le mostrás la factura física. La factura física vos tenés que tener por una cuestión de respaldo, por una cuestión de ¿cómo se dice? De auditoría que te caiga eventualmente, ¿verdad? Pero para declarar una factura suficiente, en este tiempo, cualquier factura, foto era suficiente. Yo venga, cualquier total y metele nomás, ¿verdad? Porque no te querían traer, no quería. O sea, eso me parece que también agilizó las cosas y ojalá que se acelere el tema de la adopción de la factura
electrónica.
Pero ojo, ¿pongo entre tus predicciones o no? ¿Que se va a acelerar la adopción?
No se va a acelerar un carajo. Digo nomás que está bueno que hay gente que antes no se puede. Ahora, métele nomás, ¿verdad? El tema de los médicos. Tenés que hacer una consulta médico presencial, tenés que venir acá porque no sé qué, no sé qué cuánto. La vez pasada me atendió la doctora.
En Francia.
Estaba, ni estaba acá.
Sí, mismo.
Sí. Lucho, vos te ibas a hablar de algo.
Sí, voy a hablar de una cosa. El mismo tema del sistema bancario. La cuestión es, yo tengo mi cuenta en el banco A, pero puedo extraer dinero del banco B, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Del banco A, hago transferencia al banco B, ¿verdad? Entro a la aplicación del banco A, hago la transferencia, hago refresh para ver que si se me actualiza el saldo en la cuenta. Se actualiza el saldo en la cuenta, significa que ya entró a CPAP y que ya está debitado eso del lado. El tema es que en el otro, entro a la aplicación B, veo si llega, no llega. Refresh y salgo, no llegó. Entro otra vez. Refresh y salgo, no llegó. Entro otra vez, ¡ploc! Demasiadas veces está entrando, será descansado. 3 horas, ¡La puta! Yo no quiero ver mi plata, quiero usar mi plata. ¿Por qué puta me van a prohibir ver mi extracto, carajo?
No, ese es un concepto que tienen mal los bancos. Los bancos creen que porque tienen tu dinero en custodio, ellos te están haciendo un favor. Bueno, es tu dinero, vos puedes ver cuando quieras, hacer lo que quieras. No pueden debitarte nomás sin pedirte permiso, pero ellos entran y sacan nomás tu dinero.
Pablo, vos sabes que eso que esa es el ¿cómo se llama? El episodio que tuvimos con los bancarios o los expertos en banca, vamos a decir. Realmente yo a lo mejor no es así, pero hay esa sensación que Mix puso en blanco y negro. Ellos no, o sea, están tan acostumbrados a hacer eso que ya no se dan cuenta que está mal. No es que no está mal, ya está mi plata, ya está, yo te puedo tocar.
Ese dinero tuvieron en mi bolsillo y yo debo algo y ellos metieran mi mano y sacaran dinero, yo me ofendería, le decía, espera, la puta, ¿por qué metes tu mano en mi bolsillo? Y vos no debes, y bueno, esperan a ese amigo, pedime, te voy a dar. Uno puede meter tu mano en mi bolsillo y ese dinero que está en el banco es mío. Y ellos, mientras yo estoy durmiendo, entran y sacan nomás.
Entonces, y eso le causa desconfianza a la gente.
Y esa desconfianza no es fácil de cambiar. Entonces, y nos explican luego, porque cuáles son las ventajas. O sea, la persona que gana mínimo no ve ninguna ventaja en tener su plata en el banco. No puede retirar un saldo. Cualquier plata que está ahí
es tocada. Mi predicción de 2021 es esa. Mi predicción de 2021, si me toca ya, es que va a haber un aumento del efectivo, no un decremento. Yo creo que va a haber más efectivo corriendo en la calle que antes. Okay. Una de las razones, el CIPAP está buenísimo, la gente usa muchísimo, pero creo que es un gigantesco fracaso, ¿verdad? El CIPAP es ese CIPAP 24/7 que pusieron ahora, por ejemplo, es imposible de usar para API, para automatizar las cosas. No te da ninguna ventaja. Ahora, a diferencia de Pablo, yo creo que el QR va a ser un gran kit. Yo creo que ese QR es fantástico, ese va a armar un kit lombo. Pero lo que creo que va a opacar la belleza del CIPAP y el QR es que en el 2021 van a entrar empresas extranjeras a Paraguay. Va a entrar gente como Mercado Pago, va a entrar con tecnología muy superior y les va a borrar del planeta a todos estos. El CIPAP, que quiere salir en noviembre, con no sé qué cosa, está 24. Esta tecnología que usan para su transferencia 24/7 ahora está basada en una tecnología viejísima que no permite ni siquiera poner el concepto de qué estás pagando. O sea, no se puede automatizar. Es una porquería.
Eso, sí. Eso desde 24/7 ahora, para aclarar nomás, no es IPAP, es de Bancard.
Yo sé, pero eso no soluciona el problema. Es una porquería, ¿verdad? El IPAP, si fuera pagado y otorgara soluciones, daría. Pero yo creo que van a entrar a soluciones por afuera, que van a traer extranjeros en el 2021, que van a ser optados por la gente, porque a diferencia, una vez más, de lo que dice Pablo, yo creo que es muy fácil cambiar la costumbre de la gente si le das algo que es más fácil. No, incluso si le es más, un poco más caro, si le es más fácil, sí, van a pagar.
Spotify.
Van a pagar Spotify, van a pagar por la simplicidad. Netflix. Y eso es lo que van a traer del extranjero. Van a venir de Argentina, van a venir de Bolivia, van a venir de Brasil y van a pasar por encima. Y la otra predicción que veo es que yo creo que en el 2021 van a empezar a aparecer los primeros conflictos internacionales por tierras que en este momento son como...
¿Conflictos nomás ahí, de tierra?
Sí.
¿Límite?
Sí, sí, sí. Creo que tema de
agua, la tierra,
Antártida, claro, Antártida. Agua. Antártida se va a empezar a poner un poco candente el tema por el tema del calentamiento global y viste que esas tierras se van a volver más valiosas. Creo que ahí va a empezar a haber más roce entre los gobiernos, porque ahora la Antártida, por ejemplo, está dividida. Está dividida en algo, pero nadie todavía dijo esto es así, ¿verdad? Y en algún momento van a empezar a aparecer conflictos internacionales con respecto a tierras que son las tierras frías, que se van a empezar a no ser tan frías.
Antártida en Argentina.
Claro. Ya, ok, buenísimo. Yo creo que con esto podemos cerrar el...
No. ¿De qué?
No, lo presento.
Predicciones.
Ah, ok, bueno. Porque hay una pregunta que hace, que Nicolás pregunta sobre el tema. Viste que Huawei pues está haciendo... baneado por una palabra, en ciertos gobiernos de que pongan, o sea, que no les deja, en ciertos países, o sea, ciertos gobiernos están prohibiendo que las empresas que trabajan en ese país contraten servicios de Huawei para el core de 5G.
Es que no hay ninguna duda que es una espía. No hay ninguna duda.
No, yo no quiero ni entrar en el juicio de valor, es una realidad nomás que está pasando, ¿verdad? Que le están poniendo trabas a la comercialización de esa tecnología. Entonces yo estimo que él dice si hay neo, ¿cómo se dice? Alternativa. El que quiere comprar 5G tiene con qué comprar. Le va a comprar Nokia, le va a comprar Ericsson. No es que no hay, va a pagar un poco más seguramente o mucho más, pero hay alternativa a comprarle a Huawei. Yo no creo que Paraguay sea uno de esos países. Cuando llegue el momento, probablemente tengamos
tecnología de Huawei por una cuestión de precio, ¿verdad? Y no creo que el gobierno se casó, o sea, se fue a la cama con Huawei.
Sí, el gobierno paraguayo sí.
Sí. Ah, totalmente.
En una movida vergonzosa para mi gusto, pero bueno, eso podemos hablar en otro episodio, ¿verdad? Vamos al tema 0.5, que es el que queda en la colita acá para el último episodio del año. Lucho, prepárate porque va a cantar Din Din Don como todos los últimos años para cerrar el...
Pero yo quiero contarte nomás, Pablo, que quiero contar las dos cosas, para mí son muy relevantes que ocurrieron, no, cuando me llegue el momento nomás, de las dos retornos de rocas espaciales que ocurrieron en este mes.
Ok. Lucho, CentOS, Red Hat, un resumen bien cortito.
Contá lo que pasó, pues yo no sé muy bien.
Un resumen bien cortito de lo que pasó y cuál es tu opinión al respecto.
El resumen es simple. La cuestión es que básicamente CentOS era el upstream de Red Hat. ¿Qué significa eso? Todo los fuentes utilizados en Red Hat sin la parte propietaria eran compiladas y puestas en producción en CentOS, básicamente. Donde la lógica era, se aplicaba el tema de poder ver el código de lo que se tenía en un producto como Red Hat y mantener todo lo que es GPL V2, V3, etcétera, ¿verdad? Y ahora lo que sucede es que, lo que pasa es que CentOS se creó como una organización que iba a ser así como una especie de monitoreo de qué es lo que hacía Red Hat con respecto al tema de la aplicación de la licencia GPL. Y con el tiempo la fundación no se pudo sostener. En el 2014 Red Hat entra dentro del proyecto a financiar el proyecto, donde mucha gente de Red Hat, empleados de Red Hat, eran y trabajaban en CentOS, era básicamente. De alguna manera CentOS era quien gestionaba todo lo que, o sea, Red Hat gestionaba todo lo que hacía en CentOS. Ahora vino el cambio con el Big Blue, que compró Red Hat hace poco, y ahora básicamente lo que dicen es que CentOS ya va a dejar de ser el upstream de Red Hat, y va a pasar a ser el punto de experimentación, más o menos como el nivel de Fedora, antes de meter el código a Red Hat. Y lanzan el CentOS Stream, que es básicamente el eterno beta de todo, ¿verdad? Cortan la versión 7, sí se mantiene hasta 2024, no sé qué el soporte, pero el CentOS 8 ya se corta, creo que en diciembre del año que viene se corta el soporte. Por ende, así mucha gente que utiliza CentOS antes que Red Hat, o sea, Sistema Operativo Calidad Enterprise, se quedan en bola. La comunidad se sintió muy ofendida por este tema, por la una afrenta de alguna manera de IBM, no es Red Hat, de IBM, Red Hat ya no es más Red Hat, es IBM, contra la comunidad. Y eso básicamente. Y estuvimos discutiendo esto en Telegram, en el grupo de Linux de Telegram, un lanzamiento de diferentes posturas entre Marce y Javier.
Marcel,
ahí surgió la idea de hacer una cuestión con él, ¿verdad? Pues yo creo que son posturas así diferentes, nada más, diferentes.
Ya.
Y eso, prácticamente eso, o sea, es una bofetada de IBM para tratar de recaudar más dinero con todo lo que puede, y CentOS, echa mano a CentOS para de alguna manera sacar un montón de gente que está usando categoría Enterprise y forzar a que entren al esquema de licenciamiento.
Esa es la estrategia. ¿Y qué alternativa hay, Lucho, ahí en
Y la cuestión es inmediatamente, uno o dos días después, el fundador de CentOS dijo que crea un nuevo proyecto, Rocky Linux, que va a ser el upstream de Red Hat. O sea, la misma lógica con una nueva fundación va a ser el tema de chupar la compilación de Red Hat y hacer una nueva distribución. Rocky Linux, Rocky por el nombre de, o el marcante de el otro fundador de CentOS. O sea, CentOS ahí para rato, solamente que ahora se va a llamar Rocky.
Rocky.
Yo lo que
María no entiendo. Bebé.
Yo lo que no entiendo. Lo que no entiendo es el Linuxero, sobre todo el Linuxero que es vocal sobre el tema, ¿verdad? El Linuxero cheto pues ya compró Red Hat, entonces ¿qué le importa al Linuxero cheto CentOS, ¿verdad? Pero el Linuxero que yo le veo que se está quejando de una movida comercial perfectamente válida por Red Hat o por IBM, porque ¿quién sos vos para decir qué tienen que hacer ellos con su plata, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que no entiendo es, siendo Linux la distribución de las oportunidades, de la apertura y de las opciones, ¿cuál es lo que es el problema en que te saquen CentOS? Tenés 18.000 otras distribuciones mejores que CentOS, si querés, que podés perfectamente migrar, ¿verdad? O sea, y si demasiado te importa esa calidad de CentOS o lo que sea, porque yo honestamente no veo qué es lo que te puede gustar tanto de CentOS que no puedas hacer con un Debian o un Ubuntu server. Si demasiado te interesa eso, compra Red Hat, estimado. O sea,
no, pero Pablo, cómo se presentan ellos. Ellos se montaron sobre una ola donde ellos se presentaban de una manera que ahora están haciendo un, no, si no es 180, un 90 grados de distinto. Eso es lo más lo que se critica. Que también. Vos hagas lo que quieras con tu empresa, está bien, pero no que te me vengas a presentar acá, somos la empresa free, y después cuando todo el mundo te compran, te va a otra cosa. Eso no, es traición, bro.
No, pero espera, Red Hat hizo un, o sea, hizo un wave de esa, de eso en el momento que se vendió al oro de IBM. O sea, si vos no, sos claro, una empresa
pero
que
IBM te importa más. Compraba ese espíritu, ¿no? Es que ellos no soltaban ese espíritu.
IBM compraba todos los contratos de sistema operativo que tenía
no sabe nada de esta historia, así que cállate de esa, amigo. Lo que esencialmente IBM compra es el hecho. IBM es hoy en el 2020 es la misma empresa de 1980. Es una religión, es una corporación, es una cuestión así jerárquica. ¿Qué es lo que compra?
¿Qué te sorprende
entonces? No compra, no compra, lo que compra es cultura empresarial relacionada a las comunidades. Eso es lo que compra con Red Hat. Y dos o tres productos que va a aplastar para meter dentro de su portafolio de productos.
Eso es lo que vos crees que compra. IBM
eso es lo que ellos dijeron que compraban.
Claro, pero si vos sos, o sea, vos que sos un tipo que te gusta leer la noticia detrás de las noticias y conocer la historia de una empresa que tiene casi 100 años, tiene IBM.
Boludo, le vas a comprar con la CEO de IBM el día del lanzamiento de la compra de IBM con Red Hat. Ella me dijo eso.
Le compras los espejitos de IBM, entonces vos sos un consumidor absolutamente.
Vos comprás los espejitos a Apple. Apple es de IBM.
Está bien. Compro los espejitos de Apple y no me voy a quejar cuando Apple haga algo que sea Applesco. Pero es muy, muy ridículo quejarte por IBM cuando hace algo que es IBMesco, ¿entendés? Por
no,
más que ella...
No, se le está criticando. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que IBM compró esa imagen y después traicionó y la gente se enoja. Está bien que IBM haga eso y está bien que la gente se enoja. Vos no puedes decir, la gente no se puede enojar. Claro que se puede enojar, porque IBM dijo, yo voy a hacer open con esto y después resultó que no.
Claro. El tema es totalmente lícito. El movimiento de IBM es totalmente lícito. Hicieron un movimiento para ganar más plata de la inversión que hicieron. Está bien, perfecto. Ahora, la gente se va a reaccionar a eso y va a crear Rocky. Y se van a ir toda Rocky. Y CentOS se va a ir a la mierda. Y Red Hat se va a ir a la mierda. No, y Rocky va a crecer. Así
no
va a ser.
No creo. No,
Red Hat así va a ser.
No, se va a ir a la mierda.
OpenOffice, LibreOffice, MySQL, miles de ejemplos tenés. La comunidad es la que guía el tema de la evolución de los de
pero el dinero no sigue a la comunidad.
Yo no creo que Red Hat
en la comunidad no le interesa,
Surubí.
Bueno,
espera un poco. Ahora cuando venga Javier, pues Javier, Javier. Dice que siempre que el open source, y ahí está, como está nuestro otro amigo Eliseche también, que siempre dice que el open source vale, pero mentira es. Todos ellos viven trabajando en empresas privadas y aportando.
Nosotros ya dijimos eso muchas veces. Open source
no es sustentable. Dice, pero yo conseguí trabajo. ¿Cómo es?
Váyanse la puta. Váyanse
la puta. Gracias.
El dinero con el cual ustedes nada.
Eso se llama publicidad.
Gracias que utilizan la paz.
Eso se llama publicidad. En vez de gastar dinero en Facebook, dice trabajo gratis.
Paguen IES, paguen Oracle, un carajo ustedes no pagan, un carajo. Así que déjame joder, déjame de joder.
¿Cómo que no? Vos decís que Amazon no se paga. Vos decís que Amazon no se paga, Claudio se paga.
Paga Amazon, no paga, paga Windows también.
Necesitará dinero.
Claro, necesitará tu Ubuntu.
Claro, pues yo te veo a vos todos los días enviando un cheque a los desarrolladores de MySQL.
Un carajo no vas a facturar.
Ya pirona, uno paga.
Un carajo no vas a facturar.
¿O querés que se te abra a ti para que vos puedas cobrar por tu trabajo?
Que no comulga con la filosofía del movimiento, carajo.
Yo lo que me doy, yo soy un realista, me doy cuenta que es una pelotudez que piensan. Ah, sí, el open source. No, 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 es gratis. Ni un médico te da nada gratis. Un panadero no te da pan gratis. Nadie te da pan gratis. Así que déjame de joder.
Nunca, 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 nunca se trató de gratuidad. Se trató de libertad. Libertad, campeón, sí. Carajo. Eso nomás. Nunca se habló de gratuidad. Free, sí. As in free beer.
Pero vos no. Estás hablando de pagar.
No.
Claro que sí, pagar, no sé qué carajo dijiste.
Eso nunca dije que los linuxeros no quieren que se paguen. Ustedes no pagan, carajo, la licencia. Ustedes no pagan. Váyanse a la mierda.
Licencia. No, para mí pagar licencia es el peor sorete que hay en el planeta. Ese aspecto de licenciamiento es un sorete. Es un sorete. De alquiler acepto, pero no licenciamiento.
Bueno, a mí, o sea, yo creo que esto da para hablar más tranquilo en tal vez en el siguiente episodio. Chone, ¿vos querías mencionar algo de unas piedras?
Sí, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Acá está, a ver, pues, si puedo compartir mi pantalla. No puedo, a ver, application. Esta es rápidamente el breakthrough de batería que hubo, que se llama QuantumScape. ¿Se ve la pantalla? No se ve. ¿Se ve?
Sí,
se ve. Ahí está, QuantumScape se llama la batería que se encontró ahora nomás, ¿verdad? Casualmente está apoyada por Volkswagen y Bill Gates, ¿verdad? Este artículo es del 10 de diciembre y ahora nomás es Potential Game Changer, salió ahora nomás. Bueno, la otra cosa es, en un momento, en uno de los episodios que habíamos hablado, hablamos de este Hayabusa, que es una nave japonesa que salió de la Tierra, se fue hasta un asteroide, volvió más o menos un poco más de 5 mil millones de kilómetros de ida y vuelta, ¿verdad? Y volvió a 2.200 días, Brian.
Se fue y volvió.
Diciembre de 2014 salió y volvió este diciembre. O sea, 2015, 2006, 2007, 2018, 2019, 2020, 6 años.
Con un nuevo virus.
Exactamente, se fue y como en realidad hizo, no fue tantos besos porque fueron un par de besos, vamos a decir, y trajo esta cápsula, son unos pocos gramos uno a dos gramos de tierra nomás trajo de esa... Pero, y todo fue manejado en forma robótica, porque esta nave pues está demasiado lejos, no se puede manejar a control remoto. Vos tenés que decirle, hacer lo que tenés que hacer, y hace, y tiene que sentir dónde tiene que bajar, y tiene que bajar en un lugar donde no haya mucho problema, porque si no, se ubica mal, no puede extraer las rocas, etc. Entonces, y los Yankees también están haciendo una misión similar, que este año llegó a su asteroide, pero todavía no vinieron las rocas, entonces va a faltar. La otra es una ¿cómo se llama? Una misión de los chinos, que
que mandaron un cohete con una nave hasta la luna, alunizaron, en la luna bajaron, tomaron muestras, unos 2 kilos por ahí, despegaron desde la luna, acoplaron otra vez en la órbita lunar y volvieron a la Tierra, y hoy, esta tarde, a las 6 más o menos de la tarde, llegaron las muestras de las rocas chinas, y totalmente robótico también. Solo que ahí sí puede tener cierto control, ¿verdad? De cuándo bajar, pero solo que como vos tenés un delay de más de un segundo entre joda y joda, o un poquito menos de un segundo entre de acá a la Tierra, tenés que dejar que se haga solo, porque si no, vos decís ahora y no tenés como no tenés suficiente
aunque había Lunar Lander, ¿te acuerdas que jugábamos que tenía que dar la orden?
Sí. Claro, pero ese sos vos que está manejando hoy, porque vos estás en el Lunar Lander.
Claro.
No. Había un juego en nuestra época de cuando había el botón de turbo que se aceleraba todo, que había que vos dabas la orden y medio segundo después te hacía caso.
Ah, bueno, entonces es porque estabas manejando desde la Tierra, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, entonces, para mí que es notable que esto se haya conseguido, porque si bien las rocas estas de la Luna ocurren 44 años después de la última vez que se trajeron rocas a la Luna, que trajeron en el Apolo 17, que se hizo la ¿cómo se llamó? No es así.
¿Qué no es así?
¿Y qué te parece eso? Se fueron a la Luna, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Ajá.
Hace 44 años se fueron a la luna, trajeron y ganaron los Yankees.
Hace 44 años
fue la última vez.
con
un pedacito de luna.
Bueno, así ya no se puede hablar más. Yo me voy a retirar de ese tipo de tierra planista que hay en el panel. No puede haber tierra planista, porque si no, yo me voy. En fin, bueno, eso es lo que iba a decir ahora, ¿verdad?
Papá Noel existe.
Bueno, creo que estamos llegando a las 2 horas, así que
1:50.
Vamos a ir cortando. Queda el M1 para hablar en el episodio de enero. A la audiencia le pedimos que nos envíe alguna sugerencia para temas que podamos tratar en 2021. Alguna sugerencia de invitados. La audiencia le puede invitar sin problema a MangoCast y se puede autopostular también para ser invitada de MangoCast. Así que sin problema, al que quiera venir a hablar, le recibimos acá con los brazos abiertos o con el link abierto, en este caso puntual, y hagamos un 2021 otra vez con muchos y buenos invitados.
Abrazo contenedor.
Y no sé, yo no tengo más nada. No sé si alguno quiere decir algo, pero sí me gustaría que Lucho cante Din Din Don para cerrar el episodio cuando. Dale, Lucho.
Dale. Din Din Don, Din Din Don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Din Din Don.
Vamos a ver, ¿verdad?
Así es. Perfecto. Vale. 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 Vale.